Aquí los reyes, los príncipes, los sacerdotes y todo el pueblo estaba peleando contra Dios. Entonces Dios envió su ejército, y su ejército se componía de una sola persona, el jovencito Jeremías.
Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Jeremías, veremos cómo el profeta fue llamado y comisionado por Dios. La Biblia nos revela que en la tierra hay una batalla que se está llevando a cabo entre Dios y los que se le oponen, los cuales combaten contra Él y su propósito. Pero Dios no combate directamente contra los que se le oponen. Su manera de combatir está siempre en el principio de encarnación, es decir, involucrado a su pueblo escogido, en especial aquellos que son completamente uno con él. Este fue el caso del Antiguo Testamento con el profeta Jeremías. En medio de la situación degradada y vergonzosa del pueblo de Israel, Dios llamó y santificó al profeta mientras todavía estaba en el vientre de su madre. Escuchen lo que dice en Jeremías 1:5. Antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que salieras del vientre, te santifiqué, te he puesto por profeta a las naciones. ¿Qué les parece? Pues bien, hablaremos de este tema en este mensaje que hemos titulado El llamamiento y la comisión de Jeremías. Y para ayudarnos con los comentarios, hemos invitado a Eric Romero. Saludos, Eric.
Es un privilegio estar de regreso.
Hoy veremos que el asunto del principio de encarnación es crucial en la guerra espiritual y también para juzgar la condición caída y baja del pueblo de Dios. Sin duda, este será un mensaje muy especial y único, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. Dios se deleita en hacer todas las cosas en el hombre y a través del hombre. En esto consiste el principio de encarnación.
Antes de iniciar este mensaje, usted y yo estábamos hablando acerca de la similitud de este pasaje con otro del Nuevo Testamento. ¿Qué tal si hablamos un poco acerca de esto para establecer un trasfondo para este mensaje?
En Gálatas 1, versículos 15 y 16, Pablo dice algo muy similar. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciase como evangelio entre los gentiles. Este es otro caso en el que uno de los escogidos de Dios fue separado para él, incluso desde el vientre de su madre. En el tiempo apropiado, Dios colocó su palabra en la boca de Pablo, y él llegó a ser un profeta de Dios. Entonces surge una pregunta. ¿Será entonces que Jeremías y Pablo son los únicos que pueden hablar por Dios? Pues bien, como veremos en este mensaje, eso no es así.
Muy cierto, Eric. Un tiempo después que Jeremías salió del vientre de su madre, se dio cuenta que había sido llamado por Dios. Entonces, sintió que era una gran responsabilidad ser la boca de Dios delante del pueblo de Israel y reaccionó con una gran cantidad de razones para explicarle a Dios que eso no funcionaría. Si leemos algunos versículos del capítulo 1, quizás podamos comprender mejor esto. En los versículos 6 al 8 dice así: Entonces yo dije, ¡Ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un joven! Pero me dijo Jehová, no digas soy un joven, porque a donde quiera que te envíe, irás, y hablarás todo lo que te mande. No tengas temor de sus rostros, porque contigo estoy para librarte, declara Jehová. maravillosos versículos. Aunque Jeremías tenía muchas excusas, Dios ya lo había seleccionado. Creo que todos tenemos esta misma clase de sentimientos. ¿No le parece?
Claro que sí, Víctor. Pero todo parece indicar que Dios no se preocupa por nuestras excusas y sentimientos. Lo único que le interesa a Dios es su propia selección. Dios designó a Jeremías para ser un profeta, y así habría de ser.
Bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio vida de Jeremías. Adelante.
Jeremiah tells us how he was called by God.
Jeremías nos relata la manera como fue llamado por Dios.
And then how he was commissioned by God.
Y después, cómo fue comisionado por él. Sin duda, esa fue una gran comisión. Ser llamado significaba ser designado por Dios para ser un profeta. No solamente para la nación de Israel, sino para las naciones, todas las naciones de la tierra. Él fue conocido de Dios antes de que fuese formado en el vientre de su madre. Puesto que Dios conocía la situación tan pobre de Israel, Él deliberadamente puso a Jeremías en el vientre de su madre y lo formó para que fuese un profeta. Y Dios lo santificó antes de que saliese del vientre. ¡Cuán bueno es que antes de que Jeremías naciese, ya había sido santificado! No obstante, cuando fue llamado, Jeremías respondió a este llamamiento con excusas. Y tenía buenas excusas para rechazar el llamamiento de Dios. Él respondió de la siguiente manera. Yo no sé cómo hablar. Yo no sé cómo hablar. ¿Cómo podría ser un profeta? Y yo creo que muchos tienen esta misma excusa. Cuando se les pregunta por qué no ejercen su función en la iglesia, contestan, es que no sé cómo hablar. Y esa es una buena excusa. Y número dos, otra cosa que dijo Jeremías es que era muy joven. Esa es otra buena excusa. Cuando les preguntamos, ¿por qué no ejercen su función? Responden, ¡ay, es que soy nuevo! ¡Apenas me bauticé ayer! Estas son excusas legítimas. Pero Dios dice, ¡no! ¡Tú puedes hablar! ¡No digas que no puedes hablar! ¡O que eres nuevo! ¡O que fuiste recientemente bautizado! ¡No! ¡Aleluya que te bautizaste ayer! Y siempre y cuando hayas sido bautizado, ¡has nacido de nuevo! Y siempre y cuando hayas nacido de nuevo, no eres tan joven. Todavía tienes ojos, nariz, labios, así que a donde quiera que yo te envíe, irás. Hazlo, y hablarás todo aquello que te diga. Yo te envío, tú vas, yo mando lo que tú hablas, y eso es todo. Luego Dios le dijo a Jeremías, no tengas temor de sus rostros, porque contigo estoy para librarte. Los rostros humanos no significan nada. No temas, porque yo estoy contigo. Nadie es más fuerte ni más grande que yo. Por tanto, ve y habla. Este fue el llamado de Dios a Jeremías.
Eric, aquí hay muchos aspectos que podemos aplicar a nuestra propia situación. Me parece que debido a que no estamos dispuestos a ejercer nuestra función, eso ha causado que se desarrolle un sistema muy anormal en la iglesia entre el pueblo de Dios. En dicho sistema, solo unos pocos hablan por Dios, lo cual frustra el deseo de Dios para su pueblo. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de este punto tan importante para el cumplimiento del propósito de Dios?
Si leemos las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, veremos con claridad que el deseo de Dios para todo su pueblo escogido y redimido es que cada uno de ellos, después de haber sido engendrados y bautizados en Cristo, comiencen a hablar por Dios y hablar la palabra de Dios a los demás. Este es el deseo del corazón de Dios. Pero el sistema que vemos actualmente, donde solamente unos pocos hablan y los demás escuchan, está en contra del deseo y la intención de Dios. Jeremías fue formado por Dios desde el vientre de su madre. Él lo santificó y lo designó para ser un profeta. Pero nosotros no debemos tomar esta palabra solamente para Jeremías, porque hace referencia a todos nosotros. Debemos creer que Dios nos formó y nos separó desde la eternidad pasada, y también nos designó para ser sus profetas, sus portavoces. A partir del momento en que fuimos regenerados, tenemos la capacidad de hablar por Él. Cuanto más crecemos espiritualmente, más nuestra capacidad aumenta. Pero jamás debemos decir que no tenemos la habilidad para hablar por Dios, como si fuese una excusa. Cada creyente que ha sido regenerado tiene la capacidad de profetizar, de hablar por Dios. Pero tenemos que darnos cuenta de esto, creerlo, ejercitarnos y practicar conforme a nuestra fe. Jeremías estaba temeroso de lo que los hombres podrían hacerle si él hablaba fielmente la palabra de Dios. Él se daba cuenta de que la palabra de Dios no sería placentera a los oídos de los que la escucharan. Él comprendió que habría una reacción, quizás cierta oposición en contra de él, pero Dios lo tranquilizó. Asimismo, nosotros no debemos tener temor, porque Dios es mayor que todos aquellos que se le oponen. Sencillamente debemos estar llenos de fe y hablar todo aquello que Dios desea que hablemos. Esta palabra es aplicable a todos los hijos de Dios.
Gracias, Eric. Ciertamente, todos necesitamos tener una fe sencilla en cuanto a este asunto y hablar todo aquello que Dios desea que hablemos. Debemos creer en Dios, practicar su palabra y hablar la palabra de Dios. Bien, necesitamos avanzar ahora al siguiente segmento y por eso queremos leer Jeremías 1, 9 y 10, que dicen lo siguiente. Entonces extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, te he puesto en este día sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y para derrocar, para destruir y para derribar, para edificar y para plantar. Maravilloso. En un mensaje anterior escuchamos que el nombre Jeremías significa Jehová exalta y que también significa Jehová derriba. Pues bien, ya veremos cómo Jeremías llevó esto a cabo en su servicio fiel durante la degradación de Israel. Regresemos a Witness Lee.
Now, Jeremiah's commission.
Ahora, hablaremos de la comisión de Jeremías.
He was commissioned by...
Él fue comisionado cuando la mano de Jehová tocó su boca. Su boca fue tocada por la mano de Jehová. Y después de tocarla, Jehová puso sus palabras en la boca de Jeremías. Maravilloso. Entonces, Jehová lo puso sobre las naciones y sobre los reinos. ¿Para hacer qué? Para arrancarlas como si fueran un árbol. El árbol estaba plantado allí y Jeremías viene y lo saca para destruir, para derribar. Todo esto se relaciona con el aspecto negativo. Recuerden que el nombre Jeremías tiene dos significados, derribar y exaltar. Dios también designó a Jeremías para plantar como se planta un árbol y edificar como un edificio. Esto corresponde al aspecto positivo. Ciertamente Dios ha derribado todo aquello que pertenece a Adán, todo aquello que pertenece a Satanás, todo aquello que pertenece al mundo y al pecado y a todo lo negativo. Pero a la vez ha edificado, ha plantado todo lo relacionado con Cristo. Cada palabra de Dios edifica a Cristo y planta a Cristo. Y todo esto tiene como fin que Cristo sea exaltado. Por un lado, Jeremías debía derribar, pero por el otro, debía exaltar. Lo que derriba tiene que ser algo de nosotros. Nosotros debemos ser derribados, pero Cristo debe ser exaltado. Este libro nos derriba y exalta a Cristo. Este es el significado del nombre Jeremías: derribar y exaltar.
Eric, estas dos funciones de derribar lo que somos y exaltar a Cristo están implícitas en el nombre Jeremías. Sería imposible categorizar cuáles versículos derriban y cuáles edifican, pero no cabe duda que las palabras de Jeremías para Israel e incluso para las naciones fueron muy fuertes. Pero al mismo tiempo, en el libro de Jeremías encontramos algunas gemas maravillosas, tales como la fuente de aguas vivas, el nuevo pacto y el renuevo de justicia. En este libro encontramos a Cristo en abundancia. Entonces, ¿podría usted explicarnos este punto un poco más?
Esta porción nos presenta una visión interesante respecto a la función de la palabra de Dios, la cual es hablada mediante los profetas de Dios. La palabra realmente tiene dos clases de funciones, una de las cuales es derribar. Todo aquello que pertenece a Satanás, al mundo, al viejo hombre, a la carne y al yo, es aniquilado por medio de la palabra de Dios. Cuando tomamos la palabra de Dios, esta entra en nosotros y empieza a derribar algunas cosas que no son de Dios. En el libro de Mateo, el Señor Jesús habló una palabra y sus discípulos le dijeron que los fariseos se habían ofendido con lo que le había dicho. Entonces el Señor les dijo que todo aquello que su Padre no había plantado sería desarraigado. Esto significa que la palabra de Dios tiene la función de arrancar todas aquellas cosas que Dios no ha plantado y que no pertenecen a su economía. Pero la palabra de Dios también tiene una función tremendamente positiva, la cual consiste en exaltar a Cristo, al plantarlo como una semilla en aquellos que lo han recibido por fe. La palabra también ministra las riquezas de Cristo en nosotros para que podamos conocer a Cristo, disfrutar a Cristo, ganar más de Cristo, crecer en Cristo y ser edificados en Cristo. La economía de Dios consiste en exaltar a Cristo al hablar su palabra y también en derribar todo aquello que pertenece a su enemigo. Cuando hablamos la palabra de Dios fielmente, según lo que Él ha designado que hagamos, nuestras palabras tendrán estas dos funciones.
Gracias, Eric. Y este punto nos conduce a la siguiente fase, la cual es el aspecto de la guerra espiritual. Dios ha levantado un estándar, o sea, una norma, para mantener su testimonio y así pelear a favor de sus intereses. Esa fue la función de Jeremías, y como usted mencionó, todos hemos sido llamados en el Nuevo Testamento para ser los profetas y hablar por Dios. El apóstol Pablo nos dice que todos podemos profetizar, y en este principio Dios fue realmente uno con Jeremías. Este libro nos conduce a un cuadro maravilloso de lo que viene para nosotros en la economía del Nuevo Testamento. Y en cuanto a esto, quisiera leer los versículos 17 al 19 del capítulo 1 de Jeremías, que dicen así: Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No te amedrentes delante de ellos, no sea que yo te amedrente en su presencia. He aquí, hoy yo te he puesto por ciudad fortificada, por columna de hierro y por muros de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo, declara Jehová, para librarte. Maravillosos versículos. Con estos versículos vayamos a Witness Lee para escuchar una palabra de conclusión muy impactante.
God charged him, saying, Dios le dio una carga a Jeremías diciéndole
to gird up his loins,
Tú, pues, ciñe tus lomos. Levántate y háblales todo cuando te mande a Israel. No te amedrentes delante de ellos, del pueblo de Israel, no sea que yo te amedrentre en su presencia. ¿Por qué no debía sentirse amedrentado Jeremías? Porque Dios le había dado una carga y además le había dicho que no debía amedrentarse con nada. Jeremías debía ceñirse los lomos, es decir, que debía pelear. Jehová hizo del joven, un muchachito, Jeremías, una ciudad fortificada. ¿Por qué? Debido a que estaba llevando a cabo una batalla. Los reyes eran enemigos de Dios. Los príncipes eran enemigos de Dios. Los sacerdotes eran enemigos de Dios. Los profetas eran enemigos de Dios. Y el pueblo también era enemigo de Dios. Todas las personas de la tierra, incluyendo a Israel, todos habían llegado a ser enemigos de Dios y luchaban contra Dios. Y Jeremías era el único que había sido enviado por Dios para representarlo y para pelear a favor de sus intereses. Dios le dijo a Jeremías, yo te haré una ciudad fortificada y una columna de hierro y un muro de bronce para pelear contra todos los que estaban en la tierra, los reyes de Judá, los príncipes, los profetas, los sacerdotes y la gente de la tierra. Ellos peleaban contra Jeremías, ¿no es verdad? En funciones aquí Jeremías era Dios. Los dos eran uno. ¿Se han dado cuenta que la Biblia se nos dice que el hombre en la tierra pelea en contra de Dios? Aquí los reyes, los príncipes, los sacerdotes y todo el pueblo estaba peleando contra Dios. Entonces Dios envió su ejército y su ejército se componía de una sola persona, el jovencito Jeremías. Pero este joven había sido equipado por Dios, equipado hasta el punto que había llegado a ser una ciudad fortificada. La guerra comenzó mucho antes que Cristo viniera a la tierra. En el tiempo de Jeremías ya había guerra y el hombre peleaba en contra de Dios. Pero Dios no pelea directamente, sino que pelea por medio de nosotros, por medio de los siervos de Dios y los que Él ha enviado. Y hoy en día todavía hace lo mismo. Nosotros no peleamos con nada más que con las verdades y con Dios.
Eric, muchas veces cuando estamos orando o hablando con otros creyentes, nos sentimos compelidos a orar para llevar a cabo la guerra espiritual. Sentimos que Dios debe venir y tratar directamente con la situación tan terrible. Pero debemos ser cuidadosos en la manera como oramos. El Señor sí desea llevar a cabo una guerra espiritual, pero bajo el principio de encarnación. Dios no actúa directamente, sino que lo hace a través de nosotros. ¿Podría usted desarrollarnos un poco más este pensamiento?
Este es precisamente el caso de Jeremías. En ese tiempo todos peleaban en contra de Dios, incluyendo su propio pueblo. Los sacerdotes, los profetas, los judíos y los líderes de ellos, todos eran enemigos, opositores de Dios. Pero Dios no pelearía contra sus enemigos directamente. Él pelearía contra sus enemigos, lo cual en ese tiempo incluía a las naciones y al pueblo de Israel, él pelearía contra ellos en el principio de encarnación. Dios pelearía enviando un ejército de un solo hombre, Jeremías, quien era uno con Dios hasta el punto que no existía ninguna separación entre Jehová y Jeremías. Cuando el profeta hablaba, Dios estaba hablando. Jeremías representaba a Dios, peleando al hablar la palabra de Dios. La manera en que Dios pelea en contra de sus enemigos consiste en hablar su palabra. Aunque él no viene a pelear con una espada física, él tiene una espada, la cual es su palabra. Adicionalmente, Dios mismo se convierte en un escudo para aquellos que son sus enviados, sus portavoces. Dios hizo del joven Jeremías una ciudad fortificada. para que cualquiera que quisiera oponérsele no prevaleciera. Este es un cuadro maravilloso. Al final, Witness Lee dijo: nosotros no peleamos con nada más que con las verdades y con Dios.
Amén, Eric. Dios no necesitaba un ejército poderoso de miles de hombres, sino de una sola persona que fuese absolutamente uno con Él. Y en la actualidad, este principio es el mismo, con la diferencia que ahora el llamado es para un grupo corporativo de personas. ¿No es así?
Claro que sí, Víctor. Dios desea que seamos iguales a Jeremías, iguales a Pablo, incluso iguales al hermano Lee. Debemos ser personas que somos uno con Dios para hablar por Dios.
Estoy de acuerdo con usted. Si nos levantamos para responder al llamamiento del Señor, Él llegará a ser nuestra herencia y nuestro suministro. Si lo hacemos, pelearemos por los intereses de Dios al ser uno con Dios para hablar por Dios. Damos gracias al Señor por esta palabra tan oportuna y a usted, Eric, le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un privilegio participar en este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios. Y no hay duda, pues, que la obra más importante que Dios lleva a cabo en la tierra es la comunicación de su palabra por medio del hombre. Este libro consta de mensajes que Watchman Nee dio a sus colaboradores en un entrenamiento especial que tuvo en Kulim entre los años de 1948 y 49, después de casi 30 años de ministerio. Y los mensajes que dio en este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, son mensajes muy profundos, prácticos y llenos de luz. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.